Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo crear una empresa LLC en Estados Unidos. ¡Comenzamos!
La verdad es que parece que últimamente nos encantan las redes sociales y el dinero. ¡Ja! Pues mira, oye, con eso ya vamos bien, ¿eh? Ya vamos bien. Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con Mr. Luis Ramos. ¿Qué tal? Buenos días, hombre. ¿Qué tal?
Y con Mr. Juanma Ortega. Pero muy buenas, Juanma. Muchísimas gracias. Sí, es cierto, parecemos un poco monotemáticos.
No, oye, a mí me gusta el tema. A mí las redes sociales y la pasta son dos cosas que, oye, ¿a quién no le gusta? Vamos a ver.
Bueno, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo gestionar, cómo al final mucha gente hoy en día, lo bonito que tiene cuando hablamos de redes sociales es que podemos internacionalizar nuestros negocios. Internacionalizar el negocio significa que muchas veces hay instrumentos, hay formas de mover el dinero, de ofrecer, claro, de ventas y todo eso, en las cuales nos interesa a lo mejor expandirnos. Y expandirnos muchas veces es mucho más cómodo tener una empresa creada en Estados Unidos para crear negocio desde esa empresa. Y, oye, y así llegar a mucha más gente en una moneda mucho más amigable para todo el mundo, como pueda ser el dólar, por ejemplo.
Ya, pero no hay que saber inglés perfecto para eso, ¿no? Ni hay que tener un first degree ni nada parecido, ¿no?
Nada de eso. No, mira, ese no ha salido el tema con el mentor. Yo creo que es un tema que podríamos ver si es necesario. La verdad, no, ya te digo.
No es necesario.
Vale. Ni saber inglés. Hoy en día, de verdad, las redes sociales nos ayudan mucho e internet nos ayuda muchísimo más para todo este tipo de gestiones.
Ni ser un diplomado de economía, ni tener aquí un setup de economía de haber hecho 10 cursos de 4 años
cada
uno.
Si eso fuera necesario, bueno, entonces habría muy pocos empresarios. Y afortunadamente cada vez estamos sembrando más esa semilla, ese gen emprendedor se está activando mucha más gente, pues seamos muchos más emprendedores y tengamos más empresas, caramba.
A mí me encanta la idea de tener una empresa norteamericana, así que nada, deseos de conocer al mentor de hoy.
Pues efectivamente, llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día y hoy vamos a hablar de eso que estábamos planteando, ¿no? Ahí con Juanma, que era el tema de, oye, ¿tenemos que crear una empresa en Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que crear una empresa en Estados Unidos? ¿Y cómo no hacerlo? Que es de lo que nos vamos a centrar hoy, porque se ha puesto encima de la mesa para muchas personas el hecho de tenemos que buscar algún otro tipo de fiscalidad, algo más ventajoso. ¿Qué es eso de las empresas en Estados Unidos? Y mucha gente está recibiendo muchos inputs en ese sentido de, oye, crear una empresa en Estados Unidos puede ser una solución para lo que tú necesitas. Puede serlo, pero si lo haces correctamente, hoy vamos a ver que quizás hay formas de hacerlo que no sean las correctas y puedes cometer errores. Vamos a intentar evitarlos si ese es tu caso. Y para eso, pues ya es de la casa. Ya ha estado aquí más veces y vuelve a hablarnos de fiscalidad. Es especialista en fiscalidad internacional y nos va a explicar bien qué es eso de crear empresa en Estados Unidos y cómo hacerlo bien. O sea, cosas a evitar y cómo hacerlo lo mejor posible. Con nosotros, Alex Algarci. ¿Cómo estás, querido?
Muy buenos días, Luis. Por aquí de nuevo. Esta vez ya no venimos tan suavecitos que desde el anterior podcast. Dimos un poco de awareness, de conciencia de las opciones que había y a estas alturas del año ya esto está siendo una avalancha por todos los niveles. Hay mucho divulgador, entonces vamos a ver cómo podemos aterrizar esto un poquito y que se haga de forma menos alocada.
Es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay muchas personas, en tu caso, porque atiendes mucho a cliente en España, pero también cliente internacional en otros países, personas que están diciendo, yo quiero una mejor fiscalidad, una que no, ya no te diría mejor fiscalidad, una que no me ahogue tanto como la que me está ahogando. En España ahora expresamente es un tema fuerte, es un tema que está encima de la mesa para todo empresario, para todo profesional independiente, para aquel que esté generando ingresos fuera de un empleo, digamos, para los que están con el empleo ya ni se diga también. Pero sobre todo también pasa en México, yo vivo en México, pero también pasa en Colombia, en Argentina, ni se diga. Hay muchas cosas que la gente ve y es que en mi país estoy un poco con el agua al cuello. Vamos a decirlo así, lo vamos a dejar ahí ya sin más crítica y sin meternos en política. Están con el agua al cuello con tema de impuestos y tal y buscan soluciones más ventajosas. Una de ellas es empresa en Estados Unidos. Alex, ¿cómo no estropearlo? ¿Cómo no hacerlo mal cuando estamos buscando crear una empresa en Estados Unidos?
Bueno, la realidad es que la gente, bueno, empresa en Estados Unidos, vamos a aterrizarlo en LLC, porque hay muchos tipos de empresas. Las siglas LLC de Limited Liability Company ya son conocidas por todo el mundo, ya son de casa en los últimos 2 años. Entonces, bueno, vamos a intentar primero aterrizar un poquito qué son exactamente, porque no son tan simples como la gente cree, o no hay que hacer ABC solamente. Y luego entramos un poquito con los errores que más me llegan clientes, que más se ven por internet y demás. Y la LLC per se puede comportarse de muchas maneras. La gente le pone la etiqueta LLC y cumple con todo lo que han escuchado. Bueno, pues no es tan así. Es decir, se puede comportar de una manera determinada o se puede comportar de otra. Entonces, lo primero, vamos a ver cómo tenemos que hacerla de buenas a primeras y después todos los errores que se suelen cometer. Entonces, lo primero de todo, normalmente estamos acostumbrados en el mundo de la empresa a que existan, por un lado, empresas como tal, con personalidad jurídica propia, que son separadas del socio, entes separados de los socios, y luego podemos ser autónomos, monotributo, que seamos nosotros, la persona empresa, por así decirlo. Vale, pues la LLC, algo que no es contraintuitivo para nosotros, se puede comportar de las dos maneras, y depende de cómo la configuremos, va a ser una u otra. Cuando se comporta como empresa, que es algo que tenemos que elegir nosotros o se produce de forma automática al configurarla, se comportará como, y digo el término simplemente para que lo ignoréis cuando lo veáis, ese camino de S-Corp. Cuando una LLC se comporta como S-Corp, no nos interesa. No entro en mucho detalle, en mucho tecnicismo, que así de buena mañana hay que ir suavecito. Pero podemos conseguir que se comporte como una entidad transparente fiscalmente. Y este es el primer concepto que las personas tienen que dominar si quieren operar de forma segura con una LLC. Tienen que comprender lo que hacen. Entonces, necesitamos que sea fiscalmente transparente. Y esto se produce con dos características fundamentales, muy fáciles de conseguir. Y es que el dueño o dueños no pueden ser residentes en Estados Unidos. Y segundo, que no tengan actividad, empleados o estructura en Estados Unidos. Entonces, esto es muy sencillo de conseguir, pero hay que tenerlo muy presente. ¿Y por qué a la gente le parece tan la panacea y le parece que las LLCs hacen magia? Bueno, pues porque configuradas de esta manera y siguiendo unos pequeños criterios, esta empresa no va a pagar ningún impuesto. Pero la gente escucha esto y dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Esto es increíble, no pagar ningún impuesto. Es como, todo tiene su explicación, ¿no? En una jurisdicción del primer mundo como Estados Unidos no te van a dar fiel a estas cositas. Entonces, todo tiene su cara o cruz de la moneda. Entonces, no tributa a nivel corporativo porque esos beneficios, ingresos menos gastos, debiera tributarlos el socio o socios, si fuera una partnership, si tuviéramos más participantes, bueno, en proporción a la participación que tengan en la empresa. Y además hay otra cosa, no solo no paga impuestos, no presenta contabilidad, que es otra cosa que para los que nacimos como asesores fiscales en España, Europa, etcétera, nos parece algo súper extraño. De nuevo, todo es mucho, un poquito más complejo de lo que parece a simple vista, por eso estamos haciendo este episodio, pero digamos que cierto es, no pagan impuestos a nivel corporativo y no presentan contabilidad, lo cual abarata el coste de estructura una barbaridad y la hace accesible para todo el mundo, de todos los niveles, estés en el punto en el que estés. No, que a veces escuchamos, empresa en Estados Unidos. Yo cuando le digo a gente, como yo digo, de negocios del antiguo régimen, que opera a través de una empresa en Estados Unidos, les parece la gran cosa. Y es algo más sencillo, lo que es difícil es hacerlo bien.
Está, a ver, para aterrizarlo, porque usted se me va lo técnico. A ver, estamos hablando de que yo que vivo en México, o tú que puedas vivir en España, o tú que puedas estar escuchándonos y vives en Argentina, o en Chile, o en Uruguay, tú puedes crear una empresa en Estados Unidos para tus actividades comerciales, ¿no? Para un tema comercial de venta, ¿no? Te estás vendiendo cosas.
Casi este caso, para cualquier negocio.
Más orientado. Casi para cualquier negocio, yo puedo crear una empresa en Estados Unidos. Si yo no vivo en Estados Unidos, si yo no tengo oficinas, si yo no tengo empleados en esa empresa, simplemente tengo la figura jurídica de tengo una empresa creada ahí, Con eso yo no pago impuestos. Eso es lo que estás diciendo.
A nivel corporativo. Y eso es...
A nivel de la empresa. Bueno, yo no pago. Sí, la empresa no presenta la contabilidad, no paga impuestos.
Exactamente.
¿No? Básicamente es lo que estamos
exactamente,
diciendo.
Exactamente. Y cuando se divulga, vale, la información se corta en este punto. No va más allá. Y...
Vale, entonces todo esto suena claro. Como tú dices, bueno, esto es el Mago de Oz, el mundo en color, del blanco y negro, uh-huh, pasamos al color, ¿no? Ahora tú dices... Pero hay que hacerlo bien.
Correcto.
¿No? Entonces ahí es el tema, ¿no? Porque a priori dices, bueno, esto no suena bien a todos. Esto de no pagar impuestos suena muy bien. Bueno, hay que hacer las cosas bien, como casi toda la vida. Otra cosa, que antes de seguir adelantando un poco las cosas que tenemos que hacer bien, esto no es ilegal. Esto no es ilegal. Esto es tener una empresa en Estados Unidos y tienes la posibilidad de hacerlo. O sea, no hay ilegalidad ni nada, ni alegalidad ni cosas raras. Esto es totalmente legal. Simplemente que tú estás facturando desde la empresa que tienes creada en otro país, ¿no? Y no solo en Estados Unidos. Podría ser, hoy nos estamos entrando en Estados Unidos, pero es factible hacerlo en otros sitios, ¿no? Dejando ese disclaimer de lado. Cosas que hay que hacer, que hay que tener en cuenta para hacer la empresa bien y que no nos estropeemos la jugada. Dale.
Perfecto. Pues antes de meternos ya en los errores, que sé que voy a hacerle daño a alguno así de buena mañana y no sé si van a dejar de escuchar Mentor 360 por los disgustos, pero antes de nada, lo que quiero decir es, bueno, no tributan a nivel corporativo porque son los socios en su país donde viven los que debieran tributar por estos rendimientos. ¿Qué pasa? Aquí hay varias cosas, tres cosas, vamos a decir, sin meternos en mucho tecnicismo. Tres opciones o las tres grandes cosas que hace la gente. Y la primera de ellas es, ok, la tributo en mi país de origen. Y punto, y listo. Ojo que esto puede ser más gravoso que tribute la empresa. Pero es una opción, es la opción 100% legal y sería todo perfectamente correcto y se puede hacer. Opción número dos. Vivimos en un país, y aquí es donde está la magia, y se pueden ir a los episodios de junio para revisarlo. Aquí es donde está la magia. Si nosotros vivimos en un país donde no tributan las rentas que vengan del exterior, entonces ni la empresa paga ni el socio paga. Pero muchas personas se encuentran en el tercero de los escenarios, digamos, que es, ok, la empresa no paga ningún impuesto y por tanto no pago ningún impuesto en general. Y cuando tú dices, pero ¿no te parece un poco imprudente esa cuestión? Y dice, no, pero es que son anónimas. Vale, pues la parte del anonimato también la vamos a tratar hoy, que yo creo que se ha visto mucho Harry Potter y el mundo es un poquito más complejo de lo que puede parecer a veces. Entonces, voy a hacer un gran esfuerzo por no meterme en tecnicismos, que yo, por ejemplo, Mentor 60 siempre lo escucho en la ducha, así que vamos a entrar un poquito ya en materia. Entonces, el primero de los errores es el no comprender cómo tributan, es lo que venimos hablando ahora. Es un gran error, de verdad, porque debemos comprender cómo funciona una empresa, es algo serio. Gente dice, voy a hacer un negociete, pues monto una LLC. Es como, ok, si es un side project, una cosa pequeñita mientras empiezas. A poco que sea serio, por favor, haced un esfuerzo serio por entender lo que hacéis, de verdad. Mira que suelo usar un tono jovial y alegre, pero este tema es muy serio, de verdad. Segundo de los errores, el no configurarla correctamente. Como os decía, no es creo una LLC y ya está, sino que puede tener muchas características o opciones, digamos, que nos pueden ser más interesantes o menos. El primero de ellos, podemos cometer un error y que no sea transparente. Y no pagamos impuestos y entonces ahí viene la IRS, la Hacienda de Estados Unidos, a petar en nuestra puerta. Y si os asustan las haciendas europeas y latinoamericanas, no tengáis problemas con la americana porque es de las más complicadas y de las que más recursos tienen. Y luego muchos otros errores. Por ejemplo, hay gente que al rellenar el papeleo de la empresa, al crearla o cuando la crea a través de un proveedor externo, no indica que es extranjera. Es decir, hay varios apartados de direcciones y siempre ponemos los de Estados Unidos. Ok, pues entonces cuando vayas a abrir cuentas bancarias te van a pedir datos de Estados Unidos, números fiscales, te van a pedir utility bills, que son como facturas de suministros para probar que operas allí, y de repente te das cuenta de que no puedes abrir cuentas bancarias. Y tienes que reescribir el papeleo, gastarte otra vez más o menos el mismo dinero que te costó hacerla para tenerlo bien. Entonces, son cositas sencillas, pero que hay que tener en cuenta y no creer que esto... No sobresimplificar, digamos, estas cuestiones. La tercera es súper típica en España, México, Argentina, Colombia, todos países de alta represión fiscal, que decimos, ok, tengo una empresa creada en un estado anónimo, ¿no? Delaware, Nevada, Wyoming, Nuevo México. Y en esos casos decimos, vale, estoy blindado. Bueno, me voy a abstener de la palabrota que se me iba a escapar. El anonimato no es total per se. El anonimato tiene tres patas en este caso, ¿vale? Yo aquí no vengo con juicios morales de ningún tipo. Os explico información de manera aséptica. Primero están los registros mercantiles, que es donde creamos la empresa. Esa parte la tiene todo el mundo clara, ¿no? Son los cuatro famosos: Delaware, Nevada, Wyoming y Nuevo México. ¿Pero qué pasa? Que nosotros creamos la empresa, el registro mercantil es privado, no se puede acceder a quiénes son los titulares de una empresa, e incluso podemos hacer que en ese registro al que no se puede acceder ni siquiera figuremos nosotros. Y se puede hacer de forma legal. Lo que sucede es que esta es solo una de las patas. ¿Por qué? En el registro se te permite, pero cuando llegues al banco y le digas, señor banquero, ¿me abre usted una cuenta bancaria? Y le dirá al señor banquero, querido cliente, yo tengo una ley de prevención de blanqueo de capitales que debo cumplir. A usted le tengo que identificar. Entonces, el registro no nos identifica, pero el banco sí. Y además los bancos comparten información. Por si alguien no lo sabía, lo siento. Pero los bancos comparten información. Hay formas de evitar esto, hay formas de reducir mucho el riesgo, pero esto existe y tenéis que saberlo. Los que estáis operando con LLCs y con vuestros bancos normales en euros, cobrando a vuestros clientes, de verdad que me sabe mal, pero vuestro país de residencia lo sabe. Otra cosa es que no lo consulte o que seamos pequeñitos. Y por último estaría la tercera parte del anonimato, que es cómo operamos nuestra empresa. En el proceso de mover dinero, de facturar, es cuando dejamos rastros, si no lo hacemos bien. Entonces, pues bueno, digamos que hay que optimizar estas tres vías si lo que queremos es que el anonimato sea cercano a completo. Entonces, bueno, podemos unir este error con el error número 4 que más me encuentro, y es crearla en el estado erróneo. En Estados Unidos, como bien sabéis, tenéis muchos estados. Es cierto que mucha gente se agarra a estos 4 que he mencionado, repito, Delaware, Nuevo México, Wyoming, Nevada, pero puede haber otros que también sean interesantes. Por ejemplo, yo opero en Florida por una cuestión reputacional, porque también se puede conseguir un anonimato que no necesito, pero se podría de forma secundaria, aprovecho para explicarlo, para que no solo os cerréis a esos estados. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en Delaware, que es un poco el más famoso de todos. Bueno, el problema de Delaware es que a veces, si operamos con jurisdicciones del primer mundo, digamos que tiene una fama que hace más susceptible a las distintas haciendas a querer investigar un poquito más. Entonces, por eso está viendo una derivación hacia Wyoming, Nuevo México, etc. Y luego hay otra cuestión muy importante, que es que estos estados, junto con algún otro, digo más que nada para que a la gente le escape a los más famosos, ¿no? Le escape a Nueva York, le escape a California, que entiendo que muchos ya no recurren a ellos, pero en estos estados, que los que he repetido, sí que tenemos una cosa súper interesante que aprovecho para dejar ahí la pildorita, y es que podremos lograr que nuestros activos sean inembargables. Nosotros tenemos una deuda en nuestro país de origen, nuestro acreedor, sea una hacienda, sea un otro acreedor privado, conoce que tenemos una LLC y no puede quitarnos los activos que están en la LLC. Sirve de protección. Y esto se va a poder hacer en unos estados sí y en otros no. Y es una cuestión muy interesante. Entonces, en función de nuestras características, vamos a elegir uno u otro. ¿Qué tal se va entendiendo, Luis?
Hasta ahora bien. No creo que sea árido en ese sentido, pero estamos hablando ya muy al detalle. Estamos hablando de gente que ya ha tomado la decisión de crearlo, o sea, para poner la vista de pájaro completa. Estamos hablando de gente que ya ha tomado la decisión de hacerlo. Una de las características es la elección del estado, y hay un tema de prestigio, pero hay un tema también de características que estabas diciendo ahora, que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y el tema del anonimato, todo eso ha quedado claro, pero hay más puntos.
Correcto.
Hay más puntos que podemos ver, que es el de, al final, esto. Yo creo que el punto más importante de los que me propones para mí es el tema de que mucha gente hace estas cosas por su cuenta. Como tú dices, uh-huh. tú les estás dando aquí unas pistas, de decir, aquí hay cosas que hay que tener cuidado, que esto, porque hay muchas personas, empresas, páginas web en las que tú puedes contratar un servicio para que te creen una empresa en Estados Unidos o en Irlanda o en muchos otros sitios, ¿no? Crearte una LLC en Estados Unidos. Y tú dices, pues venga, pillo aquí y que me lo hagan todo, ¿no? Y te venden el paquete completo. Uh-huh. Necesitamos estar bien asesorados antes. ¿Es conveniente ese asesoramiento? O cualquier empresa que nos ofrezca la creación del LLC, pues tira millas para adelante, porque todas son iguales. ¿Cómo podemos tomar esas decisiones?
Pues bueno, yo he estado experimentando con muchos de estos proveedores, viendo cómo trabajan y demás. Y si queremos crear una LLC muy genérica, que seamos nosotros solos, somos freelance y lo utilizamos simplemente como vehículo de facturación, siendo plenamente sincero, uno de estos proveedores nos puede servir. Siendo honesto, nos puede servir para lo básico. Por $500 la tenemos operativa. Simplemente hay que ser cauto con algunas cuestiones y tener muy presente que conforme aumente el nivel de complejidad del negocio que estamos creando, en el momento en el que ya no somos nosotros solos, ya acudir al asesoramiento, pues me parece básico, me parece fundamental, que será un poco el quinto punto. Porque como tú bien sabes, que estás versado en los negocios digitales, esto es jauja, creo una LLC, facturo, le emito facturas a mis propias empresas y demás. Yo de verdad, Luis, que el 2022 ha sido un año circo con el tema de las LLCs. Ha sido un circo absoluto. Y vamos a ver si... Porque el problema es que he hablado con un par de inspectores que tengo de mano y están dejando que engorde un poco el lechón. Entonces, ojito con estos temas. Y voy a meterme un poquito con algunas cosas, ya que me haces esa pregunta, que es un poco lo que diferencia entre cuándo podemos acudir a un servicio low cost y cuándo ya la cosa es un poquito más seria y necesitamos un profesional que nos oriente en este sentido. Y tiene mucho que ver con el operating agreement, que es, para en cristiano, los estatutos de la empresa. Y esto, el gran problema de crearlo con un servicio genérico, es que lo que tenemos es todo genérico. Todo. Es igual, además, el gran problema es que no suelen estar especializados en no residentes. Crean LLCs. Y el comportamiento de un LLC para un estadounidense es radicalmente distinto al nuestro. De hecho, si les pides asesoramiento, no te lo dan, aunque sea muy sencillo. No se mojan, porque además en Estados Unidos hay responsabilidad por parte del asesor, no como en el resto del mundo. Entonces, esto es muy interesante. Pues el tema de los estatutos, que decía que puede parecer algo menor porque es algo que siempre dejamos en manos del asesor cuando operamos en nuestro país local y creemos que, bueno, pues que ya está, que me habría hecho la pregunta, ¿no?, si necesitase algo. Bueno, pues digamos que esto se puede configurar ad infinitum. Se puede configurar muchísimo y es vital hacerlo en cuanto a nuestro negocio es más que una cosa que somos nosotros y ya está, para facturar. Entonces, bueno, simplemente el que tengamos presente que hay que regular cómo se hacen las distribuciones de los beneficios, cómo se elige al manager, cómo se votan las decisiones, cómo se hacen las aportaciones o si se hacen aportaciones en especie o en forma de trabajo. ¿Podemos defender nuestra empresa de nosotros mismos? Si nosotros tenemos deudas, ¿podemos proteger nuestros activos en la empresa? Esto con un operating agreement genérico te lo comes con patatas. Tienes tu deuda y ahí van contra tus activos. Pero se puede poner una barrerita. Un poco como las fundaciones en Panamá, que hacemos aquí un flashback respecto a episodios pasados. Y bueno, por decir un poquito el último error, que es el, diría que el menos habitual, pero que también lo he visto bastante, y es faltar al compliance, al papeleo, a lo que tenemos que presentar, ¿no? La gente, de nuevo, ¿no presenta impuestos? No presento ningún impuesto. Ah, ¿no presenta contabilidad? Entonces no presento nada de nada. Como... Tranquilo, que alguna cosilla sí que hay que presentar. Entonces, simplemente diferenciar aquí entre que está la parte estatal, que sí que me ha llegado mucho cliente a consulta que dice, no, yo ya hice el annual report y pagué las taxes. Y es como, ok, ¿y la otra parte? ¿La federal? Entonces, tengamos muy presente eso porque nadie nos va a avisar de que tenemos que hacerlo si no nos informamos por nuestra cuenta. Simplemente nos llegará la penalty, la multa, y bueno, las federales son pequeñas, pero las, perdón, al revés, las estatales son pequeñas, pero las federales son de $25,000. O sea, son sinónimo absoluto de cerrar la empresa y empezar de nuevo. Entonces, bueno, No quiero decir lo típico de que lo barato sale caro, porque a veces puede salir barato, pero yo lo que animo a la gente es que se lo tome con seriedad. Si es una cosita pequeñita, sí, pero en cuanto estemos hablando de palabras mayores, de verdad, amigos, hacedme caso.
Hemos estado hablando hoy de cómo crear una LLC y no caer en los agujerillos que pueda haber en el camino, caer en trampas que podamos encontrarnos. Hacía referencia a episodios pasados, para los que no los hayan escuchado, en Mentor 360 el año pasado estuvo Alex toda una semana hablando de estos temas de impuestos y de optimizar nuestra situación a nivel profesional, ¿no? Esto es súper útil para empresarios que ya estén operando, para personas que a lo mejor quieran operar un nuevo negocio, para personas que quieren, ¿sabes qué? Me quiero poner como independiente, estoy como empleado, me voy a montar una empresa y tal. Puede ser muy interesante ese tipo de setup, o para personas que son freelance, profesionales independientes, que a lo mejor no tengan empleados o en su país estén un poco ahogados fiscalmente y vean otras posibilidades de que esto no elimina todo, pero sí lo que hace es que la empresa vaya mucho más desahogada y con menos impuestos, que al final yo creo que, sobre todo aquí que hablamos en... Yo tengo un podcast que se llama Libros para Emprendedores, bien sabes, en el que hablamos de gente que emprende, pero también sobre todo de gente que quiere emprender, de que quiere comenzar a emprender. En muchos países no es nada amigable para la persona que comienza a emprender el inicio, ¿no? Porque tiene mucha presión fiscal, incluso al inicio, ¿no? Hay otros países en Europa y en otros sitios en los que eso no sucede. Se es mucho más amigable con la persona emprendedora que quiere comenzar algo, ¿no? A generar un beneficio también para la sociedad, y en estos países en donde vivimos, pues
normalmente en habla hispana todos cojeamos un poco de lo mismo,
Entonces es interesante ver que esto, para muchas personas que decían, sabes que me interesaría comenzar a emprender o tengo esta idea de negocio, a lo mejor hacerlo, aunque fuera al principio, de esta forma, fiscalmente puede ser mucho más aire para tus pulmones, sobre todo al inicio, que a lo mejor vamos
incluso a nivel de estructura también, ¿no? A nivel de estructura es más, es que suena exótico, pero en realidad es más barato. Por ejemplo, en el caso de España, desde luego, que es más barato llevar una LLC que llevar una SL. Y a nivel de Latinoamérica, antes de acabar, es una herramienta que se utiliza mucho, no solo por fiscalidad, sino que el usuario de Latinoamérica, el gran problema es que cuando vende a Europa o a Estados Unidos o a otros mercados, muchas veces tienen dificultades en el plano financiero, accediendo a bancos y demás. Entonces la LLC a veces es un vehículo estupendo para conseguir esto, porque a una LLC sí que le abren las puertas de muchos más bancos europeos y americanos.
Súper. Oye, pues lo vamos a dejar aquí para personas que puedan tener dudas, consultas al respecto. Voy a intentar enlazaros en las notas del episodio, para los que escuchéis en plataforma de podcast, enlazaros el punto de escucha de los episodios anteriores para que podáis acudir a ellos para tener una visión mucho más completa. Y también dejaros enlaces para contactar con Alex o para seguirlo en sus... sé que ahora estás en Instagram creciendo mucho, contestando muchas preguntas, muchas dudas a personas, ¿no? En ese sentido.
Donde gracias a otros compañeros también del máster.
También. Alex también fue alumno del máster de marca personal también.
Pues nada, en Instagram, alex@algarci, o si no, me escribís un correo a alex@algarci.com.
Listo, pues ahí tenéis las coordenadas de Alex, seguidlo, y si tenéis dudas, consultas, esto es para mí, esto no es para mí, simplemente por redes sociales podéis tener unas respuestas rápidas, yo creo, a esas preguntas. En el podcast de Mentor 360, en los episodios en los que apareció Alex, también hay muchas claves que creo interesante conocer de todo el contexto que no hemos tocado.
Hicieron bastante ruido.
Y sobre todo... Bastantes poco, sí. Sí, representa un terremoto para muchas personas, pero yo creo que también un poco de luz, ¿sabes? Lo hemos hablado, incluso sin meternos en temas políticos, hemos hablado muchas veces, Alex y yo, en privado, de que la situación a veces es demasiado ahogadora. O sea, ya no es que sea ahogadora porque sea... No, es que es demasiado. O sea, ha llegado un punto que en muchos países no se está pretendiendo que a alguien se le ocurra emprender, ¿sabes? Entonces, para alguien que, como yo, tiene alto contacto con emprendedores, es muy frustrante, ¿no? Que mucha gente diga, tengo una gran idea, tengo algo que me gustaría llevar a cabo y no lo estoy haciendo porque es que no veo viabilidad de hacerlo, o sea, ni económicamente, no me da el pulmón económico para llegar a eso, ¿no? Entonces, estas alternativas yo creo que para mucha gente pueden ser un rayo de luz, porque hay Yo creo siempre firmemente que un país se construye a base de emprendedores. Totalmente. De gente que emprende. Entonces, si no lo favorecemos, pues aquí estoy yo con la bandera, ¿eh? Pero si no lo favorecemos, ¿esto qué va a suponer? Pues que cada vez haya menos, entonces ese país cada vez será menos rico. Va a sufrir más, va a estar más deprimido. Intentemos solucionar eso, ¿no? Intentemos seguir emprendiendo, seguir queriendo a nuestro país, pero también querer emprender, porque querer emprender para mí es querer mejorar tu país, ¿no? Y perdona ahí por el discursillo, pero creo que es necesario que se planteen estos temas de forma abierta y no como muchas veces señalando como que somos malos, somos muy poco patriotas al pensar en estas cosas. Yo creo que al contrario. Yo creo que muy al contrario, lo que queremos es un bien mayor. Bueno, eso es sería otro tema, otro día lo hablamos si queréis, lo hacemos de
por favor, ¿eh? Venga, Alex, me encantaría entrar ahí.
No te quito. Ahí sí, normal, como luego pasa por YouTube. Hay amigos youtubers que luego los...
Yo es que no quiero que te cancelen, pero...
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Alex Algarci, muchísimas gracias. Alex Subrayado o guión bajo Algarci, ahí lo encontráis en Insta. Y nada, te espero aquí muy pronto, Alex, de nuevo, para que sigamos hablando de este tema, ¿no? De fiscalidad internacional y de todas las perspectivas nuevas que nos pueden ayudar a ser emprendedores o a ser mejores emprendedores. Alex, un abrazo.
Un abrazo, Luis, muchas gracias.
Ahí va mi like. ¡Zup! ¿Lo pillas, Luis? ¡Zup!
Pilladísimo, muchas gracias. Bueno, parece que estamos jugando siempre en casa porque entrevista que hacemos, entrevista que nos das like, Juan Ortega.
A ver, vamos a ver, es que es interesantísimo el tema y a ver si lo he entendido bien. La mejor forma de tener una empresa norteamericana, por ejemplo, es a través de una LLC. O sea, la Limited... ¿cómo era? Limited Company.
Liability Company. Es como responsabilidad limitada.
Eso es. Me gusta. La responsabilidad limitada está muy bien. Ya ofrece muchas ventajas como responsabilidad limitada para los propietarios, protección de los activos personales, la fiscalidad es más favorable, hay más flexibilidad. Y lo que decía nuestro invitado, Alex, decía, oye, hay que tener cuidado al crear una LLC para asegurarte de que se haga de forma correcta, que cumpla todas las leyes estatales, las federales, está registrando la empresa en el estado correspondiente, contratando a las personas adecuadas si es que las tienes que contratar, manteniendo los papeles, los registros necesarios. Pero hablando de los papeles, yo creo que hay una cosa muy importante y esto también liga con las emociones. Nunca hay que perder los papeles. Dicho esto, me quedo con lo de que Hacienda, me encanta, dice, Hacienda está esperando a que engorde el cordero. Este aviso que nos ha hecho Alex yo creo que es muy interesante para todos, cuidadito. Ya sabemos las dos grandes verdades de este país, la justicia es igual para todos y Hacienda somos todos. O sea que defraudar, los únicos que nos defraudan son los políticos, eso está claro. Y no hay que hacer como el equipo A, que cobraba en B. Que lo barato puede salir caro.
Claro, pero el gran mensaje que hay detrás de eso también es que tenemos que tener en cuenta que hay muchos otros esquemas hoy en día que son mucho más internacionales y que nos permiten, oye, crear estructuras empresariales. Al final, esto suena así como muy serio. Pero lo que nos permite al final es operar en muchos países de una forma mucho más fluida. Y de eso se trata eso. Y que quede siempre muy claro, todo dentro, todo es 100% legal. Eso todo es. Esto se puede hacer, es 100% legal. Que aquí no hay nada raro, ¿eh? Que aquí no hay nada, es que luego la gente se piensa,
No. De hecho, nada. Dentro de la legalidad, si lo buscas un poquito, se pueden hacer un montón de cosas. Que nadie cometa un crimen. De hecho, Luis, he encontrado la canción adecuada, que se llama precisamente, para la sección de música que todavía no conoces, No Crime, sin crimen, The Devil's Way. Escucha. We still got the crust here above the way when we play you and me. Ah, what can I say? You
Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva 2 minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya? En este momento. Ahora. Cierra los ojos. Respira hondo y repite, sé lo que tengo que hacer. Sé cuál es el siguiente paso. Voy a darlo en este momento. Piénsalo, siéntelo y hazlo. Cosas de las que hemos visto hoy ya las sabes. La mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer, todo eso ya lo sabes. El único problema es que no lo ponemos en práctica, no pasamos a la acción y es ahí donde te necesito a ti y a tu compromiso. Si una sola de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo y hazlo ahora mismo. Hablo de crecimiento personal, pero también de crecimiento profesional. Expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude. Todo suma, pero solo suma si lo pones en práctica. No si piensas en ponerlo en práctica. Pensar en ponerlo en práctica no sirve. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie. Pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.